Noche a abrir sus Biblias en el capítulo 5 del Evangelio según San Mateo. Continuaremos nuestro estudio a partir del verso 17, pero para los que no estuvieron aquí el estudio anterior del capítulo 5, veamos las bienaventuranzas en las cuales el Señor resalta que bienaventurados aquellos que confiesan su bancarrota espiritual y su insuficiencia en sí mismos. Bienaventurados los que lloran por su estado espiritual en total quiebra, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los mansos, nunca enseñándose en mansedumbre como debilidad, sino poder bajo control. Y los primeros versos hablaban de estas cosas. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de las cosas de Dios, los insatisfechos, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los pacificadores, los que han conocido la paz de Dios y siembran esa paz. Bienaventurados los que padecen por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados cuando por mi causa os vituperen, dice el Señor Jesucristo, y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Verso 17. En este pasaje nos dice el Señor Jesucristo: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. En esta porción, nuestro Señor Jesucristo quiere que entendamos que en la vida cristiana Él no ha venido a abrogar la ley, las responsabilidades que como hijos de Dios tenemos para con el Señor. Vino para cumplir en Él toda la ley, porque el cumplimiento de toda la ley era el amor. Es el amor de Dios. Para muchos cristianos piensan que ahora bajo la ley del Espíritu no tenemos ninguna responsabilidad ante Dios. Las responsabilidades hoy del cristiano son mayores que los que estuvieron bajo el antiguo pacto de la ley. Porque ahora la ley va más allá de la simple letra escrita. Va en el espíritu de la ley, como lo vamos a estar viendo hoy a través de este estudio. El Señor Jesucristo ha venido para cumplir la ley, para cumplir los profetas, porque así conviene que cumplamos toda justicia a Dios y ante Él. Porque ni una tilde, ni la parte más pequeña, dice el verso 18 del alfabeto hebreo, para nosotros aquí del alfabeto español, ni una jota pasará de la ley sin que todo se haya cumplido. Cielo y tierra se acabarán, como dice el Señor en su palabra, pero mi palabra permanecerá para siempre. Aún somos regidos por la palabra de Dios, aún en la ley del Espíritu debemos cumplir la ley de Dios, y todo lo que está escrito se cumplirá. Y en el verso 19 nos da esa responsabilidad: de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así los enseñan los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos. Y si queremos ser grandes en el reino de Dios, reino de los cielos, debemos hacer su palabra y enseñarla sin agregarle, sin quitarle. En el libro de Apocalipsis leemos: y cualquiera que agregare a las palabras de este libro, Dios también pondrá sobre él todas los castigos descritos en este libro. Y cualquiera que quitare de las palabras de este libro, Dios también quitará su nombre del libro de la vida y del Cordero. Tenemos responsabilidad ante el Señor de entregar la palabra tal como se nos ha entregado y como está escrita. El verso 20 es un verso clave para todos nosotros, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Mira esta frase, no entraréis en el reino de los cielos. Sobra preguntar, ¿quién quiere entrar al reino de los cielos? Yo creo que todos, o si no, no estaríamos buscando los caminos del Señor. Entrar, y para estos hombres se les dice que para nosotros se nos dice que si nuestra vida, nuestro comportamiento con nuestro prójimo, con Dios, no supera a los escribas. ¿Quiénes eran los escribas? Los doctos y celosos de la traducción de la palabra de Dios, los conocedores de la ley de Dios. ¿Y quiénes eran los fariseos? Los celosos, religiosos, guardadores de la palabra, aquellos que realmente se gloriaban diciendo, nosotros somos religiosos, nosotros observamos la palabra de Dios, nosotros la conocemos y hasta diezmamos la menta, el comino, el eneldo. Entonces ellos en las pepitas de comino, 9 para nosotros, 1 para el Señor. 100 para nosotros, 10 para el Señor. Estos eran los religiosos. Los escribas se consideraban los abogados en ese tiempo, los doctos en la ley, a quienes se les preguntaba sobre la ley. Y ahora el Señor nos pone en esta situación, si vosotros no superáis a los que conocen la palabra de Dios y a los que con todo celo la guardan, ni siquiera entraréis ¿en dónde? En el reino de los cielos. A veces el cristiano piensa que ser cristiano es nomás, aleluya, amén, cargar una Biblia, llegar a la iglesia, no faltar a los servicios, volverse religioso, estar ahí. Eso lo puede hacer cualquier persona, sin embargo, no entrará en el reino de los cielos. Si vuestra justicia no sobrepasa, no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Es más que ser religioso, es más que conocer la palabra, es vivir la palabra de Dios en tu corazón. Es vivir para el Señor. Qué trágico es cuando las personas se engañan a sí mismas, volviéndose religiosas. Mira, si no piensas seguir los caminos del Señor, si no piensas dejar que el Señor cambie tu vida y te transforme, mejor no venga. ¿Por qué le digo que no venga? Mejor no venga, porque más juicio echa sobre sí, más condenación echa sobre ti. Y es una gran realidad. Si piensas volverte religioso, tampoco. Muchos religiosos, como los fariseos y los escribas, creyéndose los primeros en el reino de los cielos, ni siquiera entraron allá, y ni siquiera entrarán allá. Y aquí el Señor en el verso 21 nos habla sobre las formas prácticas de que esa justicia sobrepase a la de los fariseos y los escribas. Verso 21. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Es interesante como el Señor, imagínate, Señor Jesucristo enseñando en una sinagoga, o aquí nos dice que estaba en la cima de un monte, el monte cerca al mar de Galilea, el monte de las bienaventuranzas, y le dice a los discípulos, oísteis que la ley dice, no matarás. Bueno, la ley es buena, pero lo que yo les digo es superior a la ley. Por un momento piensa en la cara de los discípulos allí, de la multitud que estaba oyendo estas cosas. Es casi comparable si yo saliera y les dijera aquí, bueno, la Biblia tiene cosas importantes que decir, pero espere que oigan lo que yo tengo que decirles, a lo menos me apedrean. Pero allí quien lo estaba diciendo era alguien que sí podía decirlo. Era nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Dios mismo, dando a entender que la ley va más allá de lo que era en sí la letra, que la ley tiene una implicación espiritual. No matarás, se le había dicho al hebreo, pero el hebreo entonces podía torturar la persona mentalmente, psicológicamente, físicamente, y dejarlo al borde de la muerte, y decía, bueno, no quebranté la ley, menos mal, porque no lo maté. Y así, prácticamente en toda la ley, ellos actuaban en esa forma, lo podía insultar, le podía decir, y ahora el Señor dice, pero yo os digo, cualquiera que diga a su hermano necio. Y la primera palabra va contra la integridad de la persona. Nosotros, nadie tuvo que enseñarnos cómo herir con palabras. Y si yo les preguntara en esta noche, ¿quién no ha herido a otro con palabras? No hay aquí ninguno, ninguno de nosotros. Recordemos a quienes hemos herido con palabras. Somos expertos. Como hermanos mayores, se supone que nuestro hermano menor fue dado para que le digamos toda clase de malas palabras, ¿cierto? Tonto, necio, llegó tarde a la repartición de cerebros, pero usted sí es el más bruto sobre la tierra. Y el pobre hermano, aguanten. Los hermanos mayores a veces toman a los hermanos menores, uno le pregunta, ¿y para qué su hermano menor? Dice, pues para eso. No es para eso. ¿Cuántos no podemos abusar con nuestras palabras, nuestras esposas, a los hijos? Un estudio de la mayoría de jovencitas prostitutas, ¿sabe quiénes son las que cayeron en prostitución? Las que sus madres, cada vez que se enojaban, dicen, haga bien las cosas, porque así como va usted no va a ser sino buena para ser una prostituta. Y todas las veces era lo que oían, vas a ser una prostituta. Y ese mensaje subliminal, ese mensaje tan lindo de su querida mamá, prostituta, vas a ser una prostituta, vas a ser una prostituta, terminó ella siendo una prostituta. ¿Cuánto abuso no hay con los hijos? Por eso tantos hijos de pronto, ¿cuántos padres no le dices, desjuiciado, pareces un bazuquero? Y van a terminar, y ya son bazuqueros o pandilleros, homosexuales, por el mismo trato. Pero aquí el Señor dice, cualquiera que le diga a su hermano necio, que dañe su reputación, será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo o estúpido, le hace pensar que él es un estúpido. Y el Señor dice aquí, será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Y es fuerte con nuestro hablar. Ningún cristiano será justificado ante Dios por abuso verbal a sus hijos, a su esposa, la esposa con su esposo, con sus hermanos como familia en la fe, con sus empleados, con quien les ayudan, con su familia. Ninguno de nosotros seremos excusados ante Dios por esto. Imagínese. ¿Y usted por qué está aquí en el infierno? Porque le dije estúpida a mi suegra. Por eso nomás. ¿Usted? No, porque le dije tonto a mi cuñado. ¿Y usted? Porque le dije que era un sinvergüenza, un peor que sinvergüenza, pero... ¿Valdrá la pena por una cosa así estar expuestos al lago de fuego eterno? La escritura es clara diciendo que los maldicientes, los que hablan siempre con maldiciones y con, no entrarán en el reino de los cielos. El cristiano es conocido por el lenguaje que Dios le da, pero algunos que se llaman cristianos y no han, Dios no ha cambiado su lenguaje, se pone muy en duda su cristiandad. El verso 23 dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, de que tú ofendiste a alguien o que alguien tiene algo contra ti. Dice aquí, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Aquí aparentemente nosotros leemos décimo fácil, porque si uno gritó en su casa y va a venir a la capilla, hay unos esposos tan sinvergüenzas que vienen peleando hasta ahí, hasta la puerta, y le hace el dedo así. Cuando salgamos la seguimos. Ahorita, tiempo mientras el estudio y las señales, pero espere que salgamos. Terrible. Y aquí mira lo que el Señor nos está enseñando. Si vas a venir a la capilla y te estás peleando con su esposa, mejor no venga, no sea hipócrita. Reconcíliate con ella y luego sí venga, porque después viene aquí a cantar, cuán dulce paz, y por dentro está pero encendido en ira, en rabia, en quién sabe qué más cosas que esté pensando. El Señor nos enseña que cualquiera que desee la muerte a una persona ya ha sido condenado como homicida. Deja tu ofrenda allí. Para nosotros es fácil porque hoy podemos presentar al Señor sacrificio de alabanzas donde en todo lugar, porque el momento ha llegado en que adoraréis a Dios en espíritu y en verdad. Todo lugar donde invoques a Dios. Pero en el tiempo que estamos hablando, solo había un lugar donde se podía presentar una ofrenda a Dios, y ese lugar era Jerusalén. Y para los que habitaban, los judíos piadosos, temerosos de Dios, que habitaban en Roma, en Persia, en África, el venir a Jerusalén tres veces al año, como era obligatorio para todo hebreo bajo el cielo, en las tres fiestas anuales convocadas para que todo varón se hiciera presente, le costaba 3, 4, 5 meses de caminos peligrosos para llegar a Jerusalén, y a ellos es a quienes le está hablando el Señor. Deja ahí tu ofrenda, vete, reconcíliate con quien te peleaste o con quien está agraviado o con quien tiene algo contra ti o tú tienes algo contra él, y vuelva nuevamente y presente su ofrenda. Lo importante, no importa que le hubiera tomado 4 meses de viaje, pues devuélvase otros 4 meses, reconcíliese y vuelva. Lo importante que es esto. ¿Tendrás alguien en tu lista a quien decirle lo siento por haberte humillado verbalmente? Es lo que más impacta. Aquella persona que tú has abusado verbalmente está diciendo, ese es un hipócrita religioso, porque si su vida cristiana fuera verdad, ya hace tiempo me hubiera dicho, lo siento, perdóname, y tantas cosas que te he dicho, y quiero decirte que nada de eso es cierto, no lo crea y no lo vuelvo a decir, lo vuelvo a decir. Pero lo más que va a impactar a esa persona y va a creer en que tu vida cristiana es real, es cuando tú dejes esas hipocresías. Verso 25 del capítulo 5 de Mateo. Deja allí tu ofrenda, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. El camino significa la comunión, la vida, la oportunidad que tenemos. Ponte de acuerdo, arregla tus cosas, que tú no tengas nada contra nadie, ni nadie tenga nada contra ti. En cuanto dependa de ti, estad en paz con todos los hombres, nos manda el Señor. No debáis a nadie nada. Estad en paz. Mientras esté en el camino. Yo he visto muchos padres que pelearon con sus hijos y solo los volvieron a ver hasta cuando se los trajeron en un ataúd. He visto personas disgustadas que estuvieron peleadas 20, 30 años y lloran amargamente cuando una de las dos muere diciendo, no tuve tiempo ni oportunidad de reconciliarme y perdonar a mi compadre, a mi comadre, a mi suegro, a mi suegra, a mi tía, a mi hermano, a mi hermana. ¿Será que no tuvo tiempo? 30 años, viviendo cerca, sabiendo dónde vivía, simplemente no quiso. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrá de allí hasta que no pagues el último cuadrante. Aquí la expresión es de una persona sola, sin dinero, que es echada a la prisión, prácticamente nunca saldrá porque ¿con qué va a pagar? Estando en la prisión, no va a salir. Verso 27 dice, el Señor Jesucristo nos dice, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Y los judíos eran expertos en conocer esta ley. Y entre ellos preguntaban de pronto a sus maestros, a Iliel y a Chamay, los más conocidos e influyentes, ¿qué tan lejos puedo ir en mis caricias con mi novia y no adulterar? Terribles, ¿no? Que alguno le diría, bueno, el beso, la cogidita de la mano está bien, el beso y no más, porque o a otros ni beso. Porque nunca se conforman, siempre quieren más. Primero las manos en el cuello, luego las manos en los hombros, y después quién sabe dónde van a parar las manos. Porque siempre quieren más. Pero ellos de pronto preguntaban, ¿qué tan lejos puedo ir y no adulterar o fornicar? O aquí en adulterio el casado preguntaba, ¿qué tanto puedo salir con una que no sea mi esposa y no cometer adulterio? ¿Qué tanto puedo admirar la creación de Dios y no adulterar? Siempre el hombre trata de buscar qué tan lejos puede estar del Señor sin condenarse, cuando la sensatez debe llevarnos a pensar cuán cerca podemos y debemos estar del Señor. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Cuántos taxistas se irán a salvar? Por ahí está el caso, los 2, 3, 4, 5 taxistas cristianos. Y eso si no se les tuercen los ojos. Ajá. A mirar lo que no deben. detenerse a mirar. O no solo taxistas, pongamos choferes, conductores, que dirán que solo el gremio de los taxistas. ¿Cuántos? Y no solo los conductores, ¿cuántos hombres sinvergüenzas que no solo le dan una mirada, sino dos, tres, cuatro, y realmente no le ven la cara? Para decir, ah, estás mirando la belleza de la dama. Sus miradas van a otro lado. Hay demasiadas personas que miran lo que dice aquí. Cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Pero el espíritu de la ley, la responsabilidad, ahora aquí viene el Señor diciendo, previniendo que somos buenos para las excusas. Vea lo que dice en el verso 29. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo. Para aquellos que dicen, pero la culpa es de los ojos. Yo no he visto que un ojo se le sale a un lado solo sin que tú lo mandes. Y tú tienes que agarrarlo y decirle, ojo, por aquí. No. Culpa no es tanto de los ojos. Si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo fuera de ti, pues mejor te es que pierda uno de tus miembros, sino que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Algunos piensan que es literalmente sacar un ojo. El que es corrupto le saca un ojo y dice, para lo que hay que ver con uno basta. Y se saca el otro, literalmente. También los ciegos pueden tener mentes pervertidas. Porque ellos dicen, lo que se necesita es mucha imaginación. Pero también pueden, o sea, la parte está en el corazón del hombre, en su mente. Si lo de adentro está bien, lo de afuera también es. Pero hay dos cosas que directamente le entran a nuestro corazón y a nuestro ser información exterior, que son nuestros ojos y nuestros oídos. Por eso también debemos ser selectivos en lo que vemos. Entra a su corazón. Imágenes que tú entras con tus ojos, se impregnan ahí y ahí, y luego de ahí salen y dan a luz el pecado y el pecado la muerte. Uno de los países que más comerciales obscenos tiene es Colombia. ¿No se han dado cuenta? Comerciales, ni en Estados Unidos se ven los comerciales tan descarados que se presentan en nuestra televisión. Y son presentados a toda hora, a todo público, en todo momento. Esos kioscos que están por todo lado donde nuestros niños observan, nuestros hijos observan la pornografía exhibida. Eso debe ser quitado. Ellos, ante la Constitución, tienen que ser radical con el pecado, o el pecado te cortará a ti. Pues mejor te es que pierdas uno de tus miembros, sino que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Algunos dicen, el infierno no existe. Cristo es el que está diciendo estas cosas. ¿Cuántas veces hemos oído la palabra infierno? Él también nos habló del cielo, pero muy pocas referencias, pero muchas más del lago de fuego. Pero bueno, para el que le gusta tierra súper caliente, nada que hacer. Si ya ha decidido ir a pasar tu eternidad allá, allá irás. Si no te arrepientes, Verso 31, también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dale carta de divorcio. Había dos corrientes, una por Chamay y otra por Hillel. La de Chamay decía que te podías divorciar de tu mujer por cualquier cosa. Si le echó mucha sal al arroz o al caldo, si no le planchó bien la camisa, o si no le sonrió por la mañana, simplemente te voy a decir tres veces duro, audible, me divorcio, me divorcio, me divorcio, entréguele una carta, chao bambino. Si te he visto, no me acuerdo. Y había otra corriente que decía, salvo por causa de impureza sexual, se puede considerar el divorcio. El verso 32 del Señor Jesucristo dice, pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, el que deja a su esposa sin que ella lo haya engañado, la haya jugado, como dice popularmente, sucio con otro, peca contra ella, porque al despedirla, dice aquí, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete también adulterio. La única causal de divorcio escrituralmente es cuando uno de los dos cónyuges es infiel teniendo un amante, otra persona, otra pareja. Sin embargo, no es un mandamiento que se aparte y se divorcie, es simplemente una recomendación, porque Dios siempre quiere hombres de una mujer, mujeres de un solo hombre para toda la vida. Y además por causa del SIDA. Pero también la misma separación es por causa de la protección de la mujer. Imagínate una mujer buena, bondadosa, y un esposo sin vergüenza todas las noches compartiendo con una pareja extramatrimonial, y en estos tiempos viene a pagar lo que ella no ha hecho muriendo de SIDA con el sinvergüenza. O lo contrario, porque hoy también se ve mucho un hombre juicioso y una mujer, mi hijo arregle la casa, vista a los muchachos, si vuelvo, vuelvo por a las 3, o si no mañana a las 10 de la mañana. Vemos cariño, juicio, cuiden los niños. Se ven también esas cosas, pero recordemos, el Señor creó mi corazón completamente, el Señor quiere restaurar los matrimonios, si son capaces de perdonarse y olvidar una ofensa así, si hay verdadero arrepentimiento, lucha por tu hogar, pero si no, también tenga sabiduría. Pero cualquiera que se separa, salvo por esta causa, y se casa, Dios lo considera fornicario o fornicaria. Y sabed que ningún fornicario entrará en el reino de los cielos. No es vida vivir una vida así. Hay personas que se separan no por causa de infidelidad, de no, simplemente no funcionó, se separa, se vuelven a casar y toda su vida viven esa vida que no es vida, diciendo nosotros estamos en fornicación, nosotros estamos en yo no siento que tú seas mi esposa, y el otro dice yo tampoco. Por un momento piense una vida así vivida todo el resto de sus días. Cuando los discípulos oyeron que el Señor les hablaba que el matrimonio era un contrato para toda la vida, ellos mismos dijeron, si así tan serio es el asunto, no conviene casarse. El Señor en palabras más o menos casi les dijo, bueno, esto es para quien está solo preparado para recibirlo, Y el que no esté nacido para casarse y cumplir esto, no se entremete en lo que no es capaz de llevar. Interesante notar esto de el divorcio. Uno de los profetas menores escribe: porque yo he atestiguado contra ti, porque has sido desleal contra la mujer de tu juventud, la mujer de tu pacto. Te preguntaré por ella, porque yo, Jehová, aborrezco el divorcio. Dios dice que aborrece el divorcio. Y Dios dice que le preguntará por la mujer de tu juventud. Ojalá no sea un sinvergüenza completo y ante esa pregunta diga: ¿cuál de todas? Porque el Señor sabe que tú debes responder por una, por su esposa, su esposo. La mujer samaritana, cuando habló con el Señor Jesucristo, llegó ahí como a coquetear con él. Y cuando ve que un judío le habla, se impresiona y dice: ¿cómo tú, siendo judío, me hablas siendo yo mujer samaritana? Él le dice, le explica lo del reino de Dios. Le dice: ve y llama a tu marido. Y le dice: ¿yo? No tengo marido. Dice el Señor: bien lo has dicho, porque cinco has tenido y con el que vive ahora no es tu marido. Ella, sorprendida, le dice: me parece que eres profeta. Y corrió rápido y empezó a gritar: ya que un hombre me dijo todo cuanto he hecho, venid a verle. Y fue una mujer que llamó una gran multitud, y de los samaritanos muchos recibieron la palabra, y esta mujer gritando: vengan a ver el que me dijo todo cuanto he hecho sin conocerme. Pues vamos a Mateo capítulo 5, verso 33. Además habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, no quebrantarás un juramento, sino que cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera. Ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Bueno, no existían los estilistas que le hicieran rayitos. Pero el Señor no está hablando de los rayitos, está hablando de, por tu propia voluntad, ¿puede hacer un cabello blanco o negro de tu cabeza? Concéntrese, medite y piense, ¿quiere todos sus cabellos negros? Es cuestión de concentrarse, no funciona. Se le vuelven blancos, se le vuelven negros, no podemos hacer nada. ¿Quién es el que siempre debe estar hablando con juramentos? El mentiroso, porque él siempre duda que le crean. Y cuando habla algo, está diciendo: mira, por mi mamita, o por mi papá, o por Dios, y siempre está poniendo cosas como juramentos. El que habla la verdad, la persona dice: dijo sí, dijo no. Y el Señor mandó. En el Antiguo Testamento se usaban muchos juramentos, pero en el Nuevo Testamento dice: no juréis, sea vuestro hablar, verso 37, sí, sí. Cuando tengas que decir sí, diga sí. Y cuando tengas que decir no, no, porque lo demás a esto del mal procede. Hable en integridad, hable en rectitud, hable verdad. Bueno, cuando un cristiano es de este temple, de este porte, cuando la persona dijo sí, no hay dudas de que va a cambiar, Pero hay algunos que dicen, sí, dije sí, pero anoche, pero hoy ya digo no. Pues eso era ayer, ya hoy cambié de opinión. Completamente falto de integridad y de palabra. ¿Oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente? Y bajo la ley, llegaba un amigo y se le zafaba el hacha que estaba rajando la leña, con la cual estaba rajando ahí, y le pegó y le sacó el ojo al compañero. Y el compañero que amaba al que le... eran amigos. Mira, amigo, lo siento, pero la ley dice que ojo por ojo, diente por diente, ponga la cabeza y le voy a sacar su ojo. Y así no solo con el ojo, con el diente, con una pierna, con un pie. Ponga ahí me tomó una pierna, ponga ahí su pierna sobre el palo. Bueno, gracias. Lleve su pierna y guárdela. Esa era la ley. Ojo por ojo, diente por diente. Patada por patada, puño por puño, golpe por golpe, vajilla por vajilla, platonazo por platonazo. Parece que muchos hogares están bajo la ley todavía. Palabra por palabra. Verso 39, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuelve también la otra. Esto es en contra de nuestra naturaleza, porque nuestra propia naturaleza le volvemos, pero al revés la otra, pero al otro. Pero es algo que Dios obra un milagro. Al que te agravia, ¿lo perdonas? Dice, bueno, me dolió, pero cuando quiere entrenarse a ver si es campeón mundial de boxeo, aquí tengo la otra mandíbula, cuando quiera me busca. Eso es en contra de nuestra naturaleza. Pero el Señor dice, nuestra justicia debe pasar la de los escribas y fariseos. Al que te quiera poner pleito y quitarle la túnica, déjale también la capa. Mire, ¿cómo queda de ardido el que te quiere poner pleito por una cosa? Y tú le dices, mira, llévatela y escoge en la casa cualquier otra cosita que quieras llevarse. Eso también es en contra de la naturaleza. Viene alguien y le dice, quiero tu camisa. Bueno, aquí está la camisa. Y no te gusta mi camiseta de adentro. Si alguien te va a quitar el pantalón, también ofrézcale que lleve completo el conjunto. Eso es en contra de la naturaleza. Y cualquiera que te obligue a llevar la carga por una milla, alguien le dice, ahora le voy a poner un doble trabajo en tu empleo y porque lo voy a hacer renunciar, cargue esto, ponga esto y quédese aquí trabajando hasta las 8 de la noche. Terminó su jornada de las 8 y le dice al jefe, ¿y no le puedo ayudar hasta las 11? Yo quiero cargar y ya que me puse a trabajar aquí más, hasta las 11 y 12 de la noche puedo desarrumar y encargar todo eso y... Imagínese la cara que este hombre va a hacer. Pues este de verdad es diferente a los demás. Y la oportunidad tan linda, porque al que le obligaban a cargar un bulto por una milla, y le decía, bueno, bájmelo aquí. Y el otro dice, no, yo se lo voy a cargar la otra milla. En la otra milla, este hombre le dice, bueno, ¿y usted por qué está haciendo esto conmigo? ¿Y qué oportunidad se abría? A decirle, soy cristiano. Más bienaventurado es dar que recibir. Y lo que yo hago, no lo hago en mi naturaleza, Usted ya tendría el cuello partido hace rato. Pero Cristo me ha dado un espíritu de servicio, mansedumbre, amor. Y Dios te ama. Qué oportunidad, ¿no? Hoy muchas personas no vienen al Señor es porque no somos personas de la segunda milla. Todavía no nos hacen algo cuando ya saltamos, como sapo cuando le echan agua sal. Agua con sal. Y esos son los cristianos. Cuando usted me hace algo y le impongo una tutela, y póngase aquí, verá que le meto un abogado, y póngale allí y lo meto a la cárcel. Esos son los cristianos. Pero vea lo que el Señor nos dice. Y es fácil que nosotros obremos así, porque esa es nuestra naturaleza. Lo difícil es que obremos en la naturaleza de Cristo. Y todos nosotros tenemos cosas de que arrepentirnos. ¿O seré solo yo el único pecador? Aquí. Verso 42, al que te pida, algunos le gustan, ahí dice, dale. No, pero aquí está hablando en servicio. Si alguien te pide, dale. Pero esa persona nunca paga lo que le doy. Dios te dará a ti la recompensa. Si tiene oportunidad, sirve, nomás sirva para algo. Sirvamos. Al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehúses, aunque no se lo devuelva, que también entre los cristianos lamentablemente han cogido esa mala costumbre. El impío saca prestado y no paga. El cristiano saca prestado y le dice al otro, ¿usted cree en Dios? Sí, bueno, que Dios le pague. De todas maneras, Dios da recompensa y Dios devuelve y Dios bendice. Sirve, no se lo rehúses. Oíste que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen. El espíritu ahora de la ley: bendecid a los que os maldicen. ¿Qué hace un mundano cuando alguien lo maldice? Le devuelve otra, pero como un misil. ¿Qué hace un cristiano? Lo mismo. ¿Qué haces tú? Haced bien lo que a los que os aborrecen. Orad por los que os ultrajan y os persiguen. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre los malos y los buenos, y que hace llover sobre los justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también eso mismo los mundanos? Hay muchos cristianos que dicen, ese hermano me miró mal, también lo voy a mirar mal. No me saludó, yo tampoco lo voy a saludar. Me cae como purgante de tres jefes. Cae mal. Terrible. Si los mundanos hacen eso, ¿qué estás haciendo tú más allá de lo que los mundanos hacen? Si eres cristiano, tiene que ir en contra de lo que nuestra naturaleza haría. Eso es un milagro. ¿Y sabe qué es un milagro? Desafiar leyes naturales que hacen obrar todo en contra de lo que supuestamente debía obrar. Nuestra vida debe ser un milagro. ¿Y saben cuál es el milagro más grande que ha hecho Dios y que vemos hoy reflejado? La transformación de cada una de nuestras vidas. Y para terminar, y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿Qué hacéis de más? ¿No hacen así también los gentiles?
Los pecadores,
sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y esta perfección, una perfección de espíritu, en la cual, si una persona tiene un minuto de creyente, como creyente, Dios lo puede considerar perfecto en su actitud de corazón y de vida para el Señor. Si tiene un día de creyente, dice, hay un creyente que es, sus caminos son perfectos delante de mí. Si tiene 20 años, Dios te puede considerar en esa misma situación. Pero todo lo que cuenta es la motivación y actuación de nuestro corazón ante Dios. Sed pues perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y Dios no nos pide nunca nada para lo cual no nos capacita para poderlo hacer. ¿Qué es lo único que Él quiere? Potestad sobre nuestras vidas para hacernos verdaderos hijos de Dios. Él quiere hacerlo. Pero lamentablemente Dios está más dispuesto a bendecirnos que lo que nosotros nos disponemos para recibir sus bendiciones. Dios quiere, pero muchas veces somos nosotros los que no queremos. Sin embargo, Dios sigue llamando, insistiendo y buscándonos siempre. Vamos a orar.